Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Siempre es un placer recibir en este espacio en Identidad desde Uruguay a David Malowani. Hola David, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes por allá?
Hoy vamos a hablar de tres visiones sobre el judaísmo, una enfocada desde la sociología, dos de ellas desde la filosofía. Antes de empezar, David, recordar a todos los oyentes que pueden acceder a vuestra página web, suarioidentidad.com.uy, para acceder a vuestros siempre interesantes y muy variados contenidos. Cuéntame.
Efectivamente, tenía pensado comenzar con un concepto de una yoga, y después seguir con dos filósofos.
Ajá.
¿Verdad? Bueno, la primera persona que ha hecho recientemente algunas líneas sobre lo que podríamos definir como actualmente los judíos o actualmente el judaísmo es la polémica y Lowes, ¿verdad? Es una judía del norte de África que estudió en Francia y que actualmente está viviendo en Israel. Es una persona liberal. Yo invito a leer algunas de sus columnas, algunas de las cuales yo me he encargado de traducir a Aretz. Y sin entrar a lo que ella quiere para Israel, que no es el tema de la columna de hoy, a ella le llama mucho la atención la visión sociológica de los judíos, no del judaísmo, sino de los judíos como comunidad sociológica. Ella, en sus apuntes, en sus artículos, ve varios caracteres de los judíos. Primero que constituyeron una comunidad transnacional, ¿verdad? Generalmente las comunidades están enmarcadas en un espacio geográfico, pero el exilio, el galut, hizo que los judíos se dispersen en distintos puntos en la antigüedad y antes de la Shoah, de Europa, del norte de África, etcétera. Entonces dice, lo primero que me llama la atención es que es una comunidad transnacional. Desde su punto de sociología, la primera comunidad transnacional que conoció la historia de la humanidad. Y esta comunidad transnacional, ¿verdad? Tiene las características que la hicieron muy particular desde el punto de vista, por supuesto que este enfoque ya está en la etapa diaspórica y previa al nacimiento del Estado de Israel. Lo primero que le llamó la atención a Eva y Lowes es que los judíos tenían solidaridad con sus padres sin importar la nacionalidad, ¿verdad? Entonces dice la socióloga que esta unidad sociológica trasciende los conceptos de localidad y espacio y compartan lazos de solidaridad con sus pares distantes, lo cual es característico. Pero, dice, en particular que tenían de repente más solidaridad con un judío distante que con un vecino judío que vivía dentro de su ámbito geográfico. Y dice esta estudiosa que eso se basa en toda la mística del judaísmo, que entienden que es un pueblo que es dentro del proyecto de Dios, y Dios es eterno y el proyecto de Dios bien, ¿verdad? Y esto es la característica que hoy puede ser negativa dentro del Estado judío, pero que en ese momento era positiva, de la separación radical entre judíos y no judíos dentro del ámbito donde lo residían. Y eso les produjo una unión que los llevaba a unirse contra la violencia abundante, ¿verdad? Pero tuvo también como contrapartida una visión peyorativa del no judío, al que se lo denomina en el Talmud el goy quiere decir integrantes de otros pueblos, pero dice esta polémica mujer que la palabra goy, el concepto de goy, dentro de los que forman parte de esa comunidad que llamamos los judíos, tenía connotaciones negativas. Uh-huh. Después ella hace una serie de disquisiciones, como ese concepto trasladado al Estado de Israel genera una serie de circunstancias negativas, pero dejaría un poco, cerraría los conceptos de Bailous y entraría a la definición de Emanuel Levinas. Emanuel Levinas, una definición, el famoso filósofo que básicamente hizo su carrera filosófica en Francia, ¿verdad? Uh-huh. Él se le pidió que haga una definición de judaísmo, menudo problema que se le planteó, una definición de judaísmo para la Enciclopedia Judaica, ¿verdad?
Pues sí, vaya encargo.
Esta definición dice que la palabra como engloba conceptos diversos, ¿verdad? No hay un solo concepto con lo cual podemos decir esto es acá el judaísmo, esto es judaísmo. El principal concepto, obviamente, una religión. Es decir, dice Levinas, encima de creencias, ritos y prescripciones morales basadas en la Biblia, el Talmud, los comentarios rabínicos por escrito y a menudo combinados con la Kábala. Y, digamos, esto que parece sencillo, si bueno, es una religión, ¿verdad? Como ven, filósofo y filólogo, que son los generalmente los filósofos, abre un llamado mediante la palabra, que no sé cuál es la palabra que usa en francés, yo tengo la traducción, significa por consiguiente, y acá saltó de la palabra religión, una cultura. ¿Está? Claro. Entonces, saltamos de religión a una cultura. ¿Qué es una cultura? Que dice que es resultado, o sea que nace como consecuencia de la religión, pero dice, es resultado y es fundamento de la religión. Pero, y bueno, eso es lo que tiene cuando uno se pone a analizar definiciones de brillantes filósofos, posee un devenir propio, ¿tá? O sea que, o la cultura, la religión, por su lado, ¿verdad?, están constantemente renaciendo y reformándose. Aclara Levinas que él es plenamente consciente, dice Levinas, que muchos judíos se proclaman carentes de fe y ajenos a las prácticas religiosas en la actualidad. Él dice, para estos millones de judíos asimilados a la civilización que los rodea, ¿cómo mediante la palabra asimilado, que dentro de los judíos que no consideramos asimilados, podría tener también un significado negativo? Él dice, asimilados a la civilización que los rodea, con lo cual transforma una palabra negativa en esto positivo. Y dice, para millones de judíos asimilados a la civilización que los rodea, el judaísmo no puede ni siquiera considerar una cultura. Para estos es una, y acá estamos ya en un tercer concepto de judaísmo para Levinas. Primero, una cultura. Segundo, una religión. Y tercero, una sensibilidad difusa, ¿verdad? Una sensibilidad difusa basada en ideas, recuerdos, en ciertas costumbres y ciertas emociones, y también una solidaridad con los judíos perseguidos en otras partes por su condición de tal. ¿Verdad? Con lo cual, tenemos un tercer concepto de judaísmo más leve, ¿verdad? Vamos siguiendo con lo fuerte, vamos a el concepto de judaísmo para un filósofo que fundamentalmente escribió en alemán y él no puedo decir con seguridad dónde fue que nació, pero vivió toda su vida y murió en Alemania, que es Franz Rosenzweig. ¿Tá? Dice Franz Rosenzweig: el judaísmo, más que una fuerza del pasado o una presente, es la meta de todo futuro posible. Pone el énfasis Rosenzweig en que lo bueno está por venir, por decirlo en palabras de un publicista. Actualmente, esto fue escrito en 1922, el cumplimiento de la ley judía, o sea, de los la observancia de los mandamientos, diferencia más a un judío de otro que a un judío del que no lo es. El hogar judío de hoy, dice, aun cuando sigue existiendo, ya no es el corazón del que emana el torrente de la vida judía. La familia ha ido perdiendo de manera paulatina su predominio en la existencia de los judíos. La vida proviene de afuera y plantea sus propias exigencias, ¿no? Estamos recordando que esto lo escribió en 1922, en un alemán que todavía no conocía el nazismo y tampoco conocía vigente hoy el Estado de Israel. Pero considero que estos apuntes son aplicables al judío diaspórico todavía, a ese judío que vive inmerso en centenarias culturas y en algunos casos milenarias culturas de Estados-Nación. Entonces dice Rosenzweig, el judío encuentra sus límites no en la condición de ciudadanos del país. Es decir, el judío no es solamente un judío alemán, sino que sus límites son la condición de ser humano. Y por último, termina diciendo, todas las recetas respecto a cómo tiene que ser un judío, abre comillas, la ortodoxa, la sionista, liberal, producen, si se cumple con sus indicaciones, la traducción usa la palabra caricaturas, ¿no? Yo no sé si es la palabra que de repente él usó, ¿tá? Pero yo la cambiaría por, sí, creo que caricaturas está bien porque después la traducción usa la palabra ridícula. Caricaturas tanto más ridículas de los seres humanos. Y cada caricatura de la persona humana es también una caricatura de la persona judía. Dice, y con esto termino, hay una única fórmula mediante la cual se es judío. Y esta fórmula es, abro un espacio para generar esta expectativa, el abandono de toda receta. ¿Tá? Y termina citando el Eclesiastés, capítulo 12, numeral 12, de hacer libros termina, ¿verdad? Con lo cual, Rosenzweig, como Manuel Levinas, hablan del concepto de judío, judaísmo, que es judío, es un devenir, o sea, cambiando con el transcurso del tiempo. Pero eso era lo que tenía preparado para hoy. No sé si tú quieres hacer algún comentario.
Voy a decirte, David, nos has hablado de tres visiones, ¿no?, modernas sobre el concepto de judaísmo, visiones y maneras de tratar de contestar esto, que evidentemente siempre está en movimiento como el propio pueblo judío, es decir, algo que una definición que nunca se puede terminar de enmarcar. Pero también quería decirte, David, de alguna manera, cómo podemos llegar al punto, y te lo digo también en clave humorística, de definir el judaísmo como tantos judíos hay en el mundo. Nos encontraríamos con tantas definiciones de judíos como judíos hay en el planeta, ¿no?
Es que ese es el gran problema del Estado de Israel.
Claro.
A día de hoy, definir quién es judío, ¿verdad? Y es el problema también de nuestras propias comunidades diaspóricas, ¿verdad?
Bueno.
Queda la interrogante, ¿no? Pero claro. Qué interesante la visión de Levinas, ¿no?
Sí.
Diciendo, bueno, está el judío. El que no genera problemas es el que cumple con el y además cumple con los mandamientos. Muy bien. Pero claro, es una minoría.
Sí.
hay millones y millones de judíos. Se plantea un autor uruguayo brasileño, que es Bernardo Sorg. Primero se lo leí a él, después se lo leí también a Shlomo San. Un israelí de repente muere defendiendo a las fuerzas del Estado de Israel, pero como su madre es de repente enterrada con honores de jefe de Estado, con la bandera de Israel a su alrededor, pero según la ley alágica, por no ser judío, porque la rama materna no tenía ese origen. Lo cual, bueno, para el judío liberal, el concepto alágico no podría ser considerado, ¿verdad? Uh-huh. Y a su vez, tendríamos Trotsky o algún otro, alguna otra persona que se desvinculó totalmente de su judaísmo hasta cambiarse el nombre por tener toda la rama materna. Y ahí estamos en ese problema interminable.
Claro, pero me imagino que, creo yo, David, que precisamente también ahí está el jugo del asunto, la interpretación, la cultura es lo que nos ocupa en este y otros espacios, y también, ¿no? Pensar en ello y tratar de buscar, esos negros en común, eso que une a tantos judíos que hay en el mundo, y algo les une, ¿no? Y tratar de definirlo es lo complejo.
Había un gran un gran líder del Partido Nacional, Wilson Almate, muy querido y muy conocido, a pesar que nunca fue presidente, y es más recordado que muchos presidentes, que estuvo en Israel, y él era de esos casos que siendo católico tenía gran amor por el pueblo judío. Siempre, creo que yo ya lo conté en otra de las columnas, que en Argentina el académico israelí Bar Kaufman fue el que le salvó la vida avisándole que venía la represión argentina a terminar con su vida. Él, cuando estuvo en Israel en 1984, 85, 86, casi en el final de su vida, él dijo que no hay nada más tramposo que un judío ateo. ¿Verdad? Que él decía, el judío que es ateo es un tramposo, ¿no? Tan ateo no puede ser. Bueno, son esas cosas que solo están en parte a los judíos, ¿no? Tener que definir el judaísmo y decir, pero yo no creo que exista un Dios para con el cine. Bueno, son esas cosas hermosas de conversar.
Claro que sí, esas cosas hermosas de conversar, como dice David, que esperamos volver a conversar contigo o con alguno de los compañeros del Mensuario de Identidad, como cada 15 días ven aquí en Radio Sefarad. Y nada, solo me queda darte las gracias, David, contar contigo próximamente. Un abrazo.